Después de un largo día de trabajo, llegas a casa con la intención de descansar y de relajarte, pero al llegar te topas con que tus vecinos tienen una ruidosa fiesta y lo primero que piensas es que te será difícil descansar y dormir como lo habías planeado. Esta situación te hace reventar, te alteras y discutes con tu pareja por una situación de la cual ella o él no es responsable. Te cuesta trabajo conciliar el sueño porque estás dándole vueltas y vueltas a un problema que está fuera de tu alcance. ¿Esta situación te suena familiar? Bienvenidos a Nada Personal, su podcast predilecto. Soy el psicólogo Héctor González Garza y me encuentro aquí con mi compañero y amigo, el psicólogo Enrique Orrantia. ¿Cómo estás, mi querido Quique?
¿Qué tal, Héctor? Muy, muy, muy emocionado. Ya esperando este lunes de podcast. Emocionado porque el tema del día de hoy va a estar fabuloso, ya lo tenemos muy bien preparado y pues como todas las semanas muy contento por estar aquí. ¿Cómo has estado tú?
Muy bien, y vaya que te escuchas emocionado en esta ocasión, Enrique, te escuchas con mucha energía, motivado, con todo, listo.
Energético.
Energético, como si fueran las 8 de la mañana, un lunes cualquiera.
Uy, uy, uy. Así de motivado.
Como a las 6 de la mañana un domingo. Un domingo a las 6 de la mañana. Bueno,
como a las 6 de la mañana un domingo de medio maratón.
De medio maratón, porque ayer a las 7 de la mañana ya estábamos por allá en Ensenada corriendo un medio maratón. ¿A qué hora saliste de tu casa para llegar allá a Ensenada, Enrique?
De la casa salí yo creo que como a las 4:24 de la mañana, 25. Y la verdad, si te soy honesto, fue un momento muy agradable porque la carretera estaba vacía, el camino estaba pues bastante bien, buenas condiciones y pues afortunadamente no tenía sueño al conducir.
Súper bien, todo bien. Sí. Y aparte, ¿sabes qué? En la mañana el clima estaba muy rico. El clima estaba fresco, pero no estaba haciendo tanto frío. Uh-huh. Estaba muy, muy cómodo. Hay un tramo donde ya se están ahí construyendo en la carretera.
Están haciendo algunas adecuaciones, yo creo.
Sí, que es que esa zona siempre, algo, ¿no? Esa zona siempre se derrumba, siempre pasa ahí.
Has dicho eso. Yo estaba manejando muy tranquilo, mira.
No, en esa zona siempre hay como problemas porque como que la carretera ahí se hunde, hay como una falla o algo ahí. Ajá. Y con frecuencia ocurre esto. No sabía, si era un tramo bastante largo, yo creo que eran unos 4 kilómetros, 5 kilómetros más o menos. Sí, sí, fue un buen tramo, ¿no? De un carril y un carril nada más, ¿no? Sí. Pero bueno, ayer estábamos corriendo por allá y fíjate que, Enrique, creo que esto, precisamente la carrera de ayer, podemos de alguna forma, y ahorita mientras lo platicábamos se venía a mi mente, que en el transcurso de la preparación para una carrera y la carrera en sí, hay muchos obstáculos con los que nos vamos topando. Por ejemplo, un clima inesperado. Un ejemplo, no sé, a lo mejor en algún momento pisé mal y me torcí un poquito el tobillo.
Sí, sí, sí.
O no hay suficiente agua. No sé, ¿cuántas cosas podemos enfrentar o cuántos obstáculos podemos enfrentar en una carrera? Y la verdad es que sí hay obstáculos que a lo mejor impiden que se continúe con una carrera. Yo pienso que a lo mejor una lesión grave sí impide en algún momento que continúes con una carrera. Creo que a lo mejor la deshidratación impide que continúes con una carrera. Pero creo que también hay otros obstáculos que sí son sobrellevables. Y aquí el tema de, lo digo de una vez, la tolerancia a la frustración nos puede ayudar a hacerle frente con más optimismo. O desarrollar una mayor tolerancia a la frustración nos puede ayudar a hacerle frente a algunas situaciones que sí son sobrellevables, ¿no?
Y es bien curioso, ahorita que lo contabas, me venía a la mente algo muy paradójico, ¿no? Algo muy paradójico porque, por un lado, se requiere una serie de entrenamientos día con día, semana a semana, una preparación, no digamos solamente del cuerpo, sino también mental, que con esa suma de esfuerzos van de alguna manera proporcionando la seguridad para correr un medio maratón, maratón hasta 5 kilómetros. Pero por otro lado también hay personas que corren precisamente para liberar su estrés,
claro.
Precisamente para al momento de terminar su rutina, estar menos sofocados, ¿no? Y creo que es paradójico esto de las carreras ahorita que lo mencionas, porque una carrera de fondo de 21 kilómetros, 42 kilómetros, maratón, definitivamente de alguna manera tiene que ayudar a trabajar con la tolerancia a la frustración, porque durante el camino se van experimentando pues ciertos problemas que pueden ser a veces que se pueden controlar o que no se pueden controlar, ¿no? Ya lo dijiste bien, una torcedura, alguna calambre, el hecho de una deshidratación o tener que comer un poco de glucosa para poder tener un poquito de estimular un poquito el cerebro, ¿no?
Claro.
Entre otras cosas que se van resolviendo en el camino, pero yo creo que esto es una muy buena prueba para hablar sobre el tema de la frustración.
Claro, porque de nuevo, ¿no? Sí es cierto que hay situaciones que sí impiden que cumplamos ciertos objetivos que nos trazamos, pero creo que también el desarrollar una tolerancia a la frustración nos permite entender que a lo mejor hoy no pude concluir con esta carrera, pero quizá para la próxima sí puedo hacerlo, y a lo mejor esto también me ayudará a no sobreexigirme en situaciones donde de plano mi cuerpo ya no puede más. Y fíjate que ayer, Enrique, cuando estaba terminando, de repente vi a una muchacha que cuando terminó la carrera se estaba ahí como desvaneciendo, y estaban afortunadamente ahí algunos como paramédicos o algo que rápidamente la atendieron, la auxiliaron. Y digo, bueno, ¿hasta dónde es el punto donde ya es conveniente desistir de algo y decir, ¿sabes qué? En esta ocasión no voy a poder, y ¿en qué punto sí conviene que me exija
continuar,
¿no? Yo creo que en este caso la muchacha terminó, después ya me la volví a topar y ya vi que estaba bien, afortunadamente no pasó a mayores, pero fíjate que incluso en el medio maratón anterior, el de Tijuana, también escuché de una muchacha que al terminar se desplomó, pero ella sí se desplomó y tuvieron que intervenirla y todo. Desconozco la verdad la condición, las situaciones, no sé exactamente qué haya pasado con ella, pero es un peligro real para el que conviene pues estar bien, bien preparados, y si en algún momento el cuerpo de plano ya te estás dando cuenta que no se puede, pues también es conveniente aprender a desistir o detenerme cuando ya no se puede.
Sí, claro. Híjole, creo que sí me enteré de esta persona, y a lo que yo escuché que me comentaron fue que sí terminó la carrera.
Sí, al finalizar.
Sí,
auxiliaron,
sí terminó la carrera, pero sí he estado yo, al menos sí me ha pasado que en entrenamientos previos termino con alguna dolencia porque me sobreexigí y llego a la carrera con esa inseguridad, esa incertidumbre de si ese calambrito que tenía en la pierna se va a hacer presente.
Va a reaparecer.
Va a reaparecer, y por fortuna no me ha sucedido. Sí me ha sucedido en entrenamientos. Digo, qué bueno, ¿verdad? Los entrenamientos, ahí poner en práctica también el manejar el dolor y desistir. Al cabo ahí no... Bueno, no pasa nada tampoco en la carrera, ¿verdad? Pero pues lo que uno quiere, lo que uno desea es que el esfuerzo sea recompensado cuando menos con una medalla y recordar esa carrera con buen ánimo, ¿no?
Y yo no sé tú, pero los últimos 200 metros de una carrera, un medio maratón, un maratón, a lo mejor hasta 10 kilómetros, 5 kilómetros, se experimenta una sensación muy, muy agradable de euforia, de alegría, donde ya para finalizar, regularmente cuando vas a llegar a la meta, hay mucha gente reunida, gritando, apoyando, gente que pues nunca, no conoces a la mayoría de las personas que están ahí, pero el que de repente, por ejemplo, yo en mi caso cuando corro con las playeras que uso para correr, regularmente tienen mi nombre, y el que alguien me hable por mi nombre y me grite, se siente muy bien. No te imaginas, pero para las personas que nos están escuchando y que a lo mejor no han corrido, no te imaginas lo bien que se siente escuchar que una persona que no conoces te está apoyando, te está echando porras, está gritando tu nombre, te está aplaudiendo, aún así seas el corredor 8438 en terminar la carrera.
Sí, es una experiencia, pues yo diré en parte muy, muy empática, e incluso diría que las personas que están apoyando, que a lo mejor no han corrido lo que estás corriendo en ese momento y que apoyen y que aporten a la causa, estimular al atleta, ¿no? Es algo muy, muy reconfortante y yo siempre lo digo, este tipo de carreras, más que una competencia, yo lo veo más como una fiesta del deporte, una fiesta del someter a prueba nuestro cuerpo. Y sobre todo también el entender cómo nuestro cuerpo tiene capacidades que hasta el momento se van rompiendo récords constantemente, ¿no? Que nunca sabes qué alcance pueda tener. Pero lo que sí es que sí tiene que ir acompañado de entrenamiento, de una alimentación sana y sabes, también de una capacidad de gestionar tus ideas y tus emociones para por lo menos tener un resultado que puedas disfrutar, pues, satisfactorio, ¿no? Porque puede ser el corredor que en todas las carreras llega en primer lugar y tener las medallas, los reconocimientos, las fotos y el dinero que se puede ofrecer. Y no disfrutarlo, ¿no? Y nunca disfrutarlo, eso también está muy fuerte, ¿no? También, entonces, sí es bueno reflexionar que es un logro personal y que las personas estimulen a eso, ya sea la familia, los amigos o hasta una persona que porque se quedó varado ahí en el tráfico, claro, esté pitando o esté gritando, esté apoyando, es algo muy bonito y sí invitaré a los que nos escuchan que se den a la tarea de vivirlo.
Incluso ahorita que comentamos esto, viene a mi mente que uno de los recursos que puede ayudarnos también a enfrentar los obstáculos, pues es el apoyo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Porque en este caso quizás son personas desconocidas en muchas ocasiones, ¿no? Pero qué importante es que te apoyen y que te ayuden, porque a lo mejor si ya estás cansado, pero de repente ves a una persona que con mucha energía y con mucha fuerza te está apoyando, te está aplaudiendo, sí te genera como esta energía extra que te ayuda para enfrentar esa situación, o de repente escuchar estaban tus papás, tu pareja, tus hermanos que estaban ahí también, estaban mis papás, sí, claro, mi abuelo, mis tíos, estaban ahí, el escucharlos definitivamente me impulsa en esos momentos donde estoy a lo mejor enfrentando el obstáculo del cansancio, de los calambres, como comentabas hace rato, del calor que de repente ya estaba haciendo. Y creo que el tener también una meta clara, realista, un objetivo, también nos permite en esos lapsos que justo hoy temprano platicábamos un poquito de nuestra experiencia en la carrera, porque nos vimos como hasta el kilómetro 7, 8 y tuve que hacer una parada técnica y ya no nos volvimos a ver el resto de la carrera. Pero ahora que estábamos platicando, pues comentábamos cómo es que hay algunos tramos que son más exigentes que otros, las pendientes inclinadas, en los lapsos donde el sol estaba más intenso. Sí, claro, y creo que en esos momentos, Enrique, no sé en tu caso cómo haya sido, pero en mi caso el recordar la sensación de concluir una carrera sin haber caminado ni un centímetro, o el recordar que ahí están mis papás y mi familia, en esos lapsos más exigentes sí me ayuda y sí me impulsa, pues, a esforzarme un poquito más.
Sí, definitivamente. Esto me hace recordar el medio maratón pasado, el de Tijuana, que yo llegué tarde a la carrera. No me frustré. Mi carrera realmente comenzó desde el estacionamiento. Y todavía no tenía número. El número me lo habían dejado ahí con un guardia. Y pues realmente sí me había preparado para disfrutar la carrera, porque una cosa es terminar la carrera, otra cosa es disfrutar la carrera, ¿no?
Sí, claro.
O sea, terminarla casi casi como el celular con 1% de pila, es muy diferente terminarla con todavía con buena energía, terminar con sin esta agitación tanto, ¿no? Y bueno, el punto que el que quiero mencionar es que yo pensé que mi familia, mis hermanos, mi mamá, iban a estar a la altura de la meta. Entonces, tenía mucha pila en ese momento, yo quise hacer un sprint de esa recta. Entonces empecé a alcanzar a muchos corredores, que casi me tropiezo con uno, y resultó ser que ellos habían puesto mucho antes. Entonces el resultado de eso fue que cuando terminé la carrera sentí que me iba a dar un calambre en la pantorrilla, y dicho y hecho, a los 3 minutos de eso empecé a sentir el calambre, y ni modo, así le continué caminando. Ya es que cuando terminas pues descansas un poquito.
Sí,
y me sucedió eso, me llamó mucho la atención. Pero tienes mucha razón con esto, que las personas, la familia, los amigos, claro que estimulan para que el corredor continúe. Una carrera en solitario, digamos, una carrera donde no hay personas alrededor, no es tan agradable ni tan bonita. Realmente la gente también hace que sea un momento padre la carrera, ¿no?
Claro, lo que se hace en grupo, la de creatividad, repente, todo eso... sí genera una energía extra, ¿no? Es como, yo a veces les digo a los pacientes que la parte grupal me ayuda mucho, porque les digo que se imaginen ir a un concierto de, no sé, de cualquier banda, ¿no? Y escuchar a toda la gente gritando y toda la energía con la que te contagian. Quizá no es lo mismo si estás escuchando música por tu cuenta, y entiendo que influye el que esté la banda o no esté la banda, el grupo, pero el que haya muchas personas ahí gritando con energía, pues sí, definitivamente contagia. Y fíjate que hay algo bien curioso, porque a mí me ha pasado que en algunas carreras he comenzado muy adelante y en otras carreras he comenzado muy por la parte, pues ya... con los últimos corredores, ¿no? Y el empezar adelante y que me empiecen a rebasar los corredores que están más preparados que yo y que van a tratar de ganar los primeros puestos, sí influye emocionalmente en el desempeño que estoy teniendo en la competencia, porque el sentir que me van rebasando muchos sí como que me genera que me quiera sobreexigir.
Claro.
Sí. Al contrario, cuando voy rebasando a muchos... emocionalmente sí me genera como una sensación de comodidad, de alegría, no sé, me genera, sí genera un impacto. Entonces
es la respuesta del trabajo que hiciste previo a la carrera.
Exacto, ¿no? Entonces esto lo podemos trasladar a cómo a lo mejor enfrentamos retos, obstáculos fuera de un ambiente deportivo, y creo que el estar rodeados de personas que nos apoyen, personas que se alegren de nuestros logros, definitivamente pues suma para el enfrentar obstáculos y para el sobrellevar situaciones inesperadas que en algún momento van a ocurrir, porque seguramente todos hemos tenido algún plan de alguna actividad o alguna meta o algún proyecto que al final no se pudo cristalizar por situaciones que ya no dependían de nosotros por cuestiones circunstanciales, ¿verdad?
Claro, claro. Y precisamente ahorita que lo comentas, el tema de la frustración es una respuesta muy natural, una respuesta que forma parte de nuestro repertorio habitual, pero que si no lo gestionamos de una manera adecuada puede generar ciertos problemas. También la frustración es importante irla identificando por grados. No se trata de si eres tolerante a la frustración o no eres tolerante a la frustración. Lo cierto es que algunas personas pueden ser muy tolerantes para algo, pero para otras cosas se les puede complicar mucho.
Claro, y aquí das un tema o un punto bien importante respecto a la frustración, porque creo que hay como cierta percepción de la frustración como algo negativo, pero podemos darnos cuenta que no es del todo negativa. E incluso cuando en terapia yo platico de este tipo de cosas con pacientes, al mencionar esta parte y cambiar como la connotación negativa que tiene a veces la frustración, ya también me genera como cierto alivio el saber que no es del todo malo, porque no puedo pelear con una emoción que es que está dentro del repertorio, ¿cómo dijiste? El repertorio
habitual
de los seres humanos, me gustó eso, del repertorio habitual de los seres humanos. Entonces, el hecho de no pelear con ello, aprender a gestionar más bien una emoción como esta, ya nos, pues como te digo, nos ayuda a percibirlo de manera totalmente diferente.
De antemano, por ahí había escuchado en su momento cómo funciona el tema de la frustración, y es que por ahí se sabe que nuestro cerebro busca ahorrar energía. Nuestro cerebro procura mantenernos en una zona de confort, en una zona donde nos sintamos cómodos, y cuando nosotros queremos hacer un esfuerzo extra para conseguir algunas metas, algunos logros, pues de repente surgen este tipo de conductas. Pero que la cuestión aquí importante es que las personas puedan ir aprendiendo que los fracasos definitivamente forman parte del aprendizaje. Los fracasos forman parte del ir adaptando una nueva forma de ver las cosas, y sobre todo de ir volviéndonos más sabios, de ir entendiendo que la frustración, entre mejor la gestionemos, pues así vamos a tener mayor nivel de aprendizaje.
Claro, es parte esencial del desarrollo y el crecimiento de los seres humanos el toparnos con fracasos, con malos resultados, con con cosas que con cambios de planes, ¿no? Con cambios de planes, y creo que al final podemos ir desarrollando esta capacidad de percibir los fracasos como una forma de aprendizaje. Y pues ahora sí que si te pones a revisar a lo mejor biografías de personajes significativos, ilustres, celebridades, pues todos tienen en común que en algún momento han enfrentado dificultades, a veces muy grandes, a veces no tan grandes, pero dificultades al fin y al cabo.
Sí, queda claro también que mucho de esto depende de nuestros gustos, intereses y sobre todo habilidades, ¿no? Habrá personas que tienen una habilidad innata para aprender idiomas y que el aprender idiomas no le genera ninguna frustración, o por lo menos saben gestionarla, dominarla, porque ya tienen algún recurso que les ayuda a tener algún avance, pues. A diferencia de algunas personas que pues una a lo mejor no lo hacen por gusto, hablando del tema de los idiomas, si no lo hacen porque es algo que tienen que aprender para poder tener algún tipo de progreso económico, algún tipo de progreso en su trabajo, y que pues se aprende porque es una necesidad, no un gusto. Y eso también podemos traspolarlo en otro tipo de disciplinas, ¿no? Por ejemplo, el momento de aprender a dibujar,
claro.
Al momento de aprender a comunicarnos, uh-huh. Al momento de relacionarnos con las personas, al momento de enfrentar un conflicto, una enfermedad, esto es decisivo también para los resultados que pueda tener.
Claro, y aquí antes de continuar, Enrique, te voy a pedir una disculpa porque me voy a robar uno de tus aclamados segmentos de
podcast. La frase, muy
donde
bien.
Donde ya sabemos, todos quienes nos oyen ya saben que lo que tú haces, una de las partes fundamentales de tu labor en este podcast es, aparte de toda la información que nos traes, es pues la frase, pero
tengo una frase,
híjole,
tengo una frase, pero híjole. Pero si es mejor que mi frase, vamos a dejar esa.
Okay. Ahí va. Es que se me vino a la mente ahorita una frase que ya había escuchado pero no recordaba exactamente cómo era, y ahorita la busqué y dice: ningún mar en calma hizo experto a un marinero.
Uy, es muy buena.
A ver.
¿Quién la escribió? Ay,
no sé. Héctor González Garza.
Suena como que es una frase, como es muy conocida, tal vez es anónima,
sí,
¿no?
Sí, probablemente, porque ya en muchas ocasiones le he oído y ahorita...
Seguramente un marinero. Seguramente un marinero.
No, de hecho la hizo un maestro. No sé, pero es muy buena frase. Si alguien sabe quién es el autor de esta frase, por favor ahí mándenos un mensajito para en el siguiente episodio compartir quién es el creador de tan
ilustre,
famosa e ilustre frase.
Y si tú eres de las personas que sabe que creó esa frase, mándanos el nombre y mándanos la prueba también, ¿verdad? ¿Por qué no?
Y te ganaste.
Y te vamos a mencionar en el siguiente podcast, pero también.
Y Enrique te va a transferir $1,000.
Ay, caray, ya me comprometí. Ojalá esa frase no tenga autor.
Pero bueno, a ver, ¿tú traes una frase también?
Ah, la voy a mencionar al final, ¿qué te parece? No quiero llevar el protagonismo de
no te pongas celoso, de frase. No te pongas celoso porque ya estoy tomando este segmento que es tuyo y ya me estoy apropiando de él.
Pero a ver,
aprende a tolerar la frustración en esta situación.
Lo estoy tolerando. Pero a ver, explícanos qué quieres decir con eso.
Pues precisamente que la mejor forma de hacerme experto, de desarrollar una mayor sabiduría, conocimiento en cualquier área en la que yo me desenvuelva, pues no lo voy a hacer nada más aquí sentado sin enfrentar problemas. Que si yo quiero ser un buen nadador, hace rato ponías algunos ejemplos, si yo quiero ser un buen nadador, pues tengo que aventarme a la alberca, ¿no? Si yo quiero ser muy bueno para correr, pues me tengo que enfrentar a una carrera. Si yo quiero aprender a hablar en público, me tengo que enfrentar al público en general, porque eso es precisamente lo que me ayudará a desarrollar habilidades. También comparto que este fin de semana diste una plática, ¿no?
Ah, una ponencia,
una plática.
Sí, claro.
Ahorita platicamos un poquito de eso, pero se me viene a la mente, Enrique, que seguramente tú que has dado ya algunas otras pláticas en el pasado, y yo también, pues en algún momento te has topado con algún problema, con alguna situación inesperada, con algo que seguramente en futuras pláticas, talleres, conferencias, el haberte enfrentado a eso en el pasado te ayuda a tener más herramientas para enfrentarte al público o al grupo de personas al que te estás enfrentando.
Sí, claro, fíjate que ahorita que lo comentas, tomando un poquito el tema, sobre el tema de la plática, curiosamente me pasó algo muy similar. Es decir que, si bien ya en anteriores ocasiones ya había llevado grupos, dando pláticas, etc., me di cuenta que llevaba alrededor de 5 años sin pararme frente a un público, pues. Y no solamente un público del que vas y das una plática porque es parte de tu trabajo, sino un público que está pagando su boleto y que espera llevarse, pues, un aprendizaje, ¿no? Y fue muy curioso porque preparé la presentación y un día antes que estaba tratando de ponerla en práctica, ¿no? De desarrollarla en mi casa, pues, me di cuenta que ya tenía tiempo sin hacer algo como eso. Y fue muy curioso porque la sensación del nerviosismo, pues, de repente llega conforme se va acortando la fecha, pues.
Claro.
Pero fue algo muy agradable al final del día. Me sentí como pez en el agua. Y ¿sabes? Me quedé con ganas de tocar otros temas en otras pláticas.
En futuras pláticas.
Así que me sentí cómodo y, como lo dices, o sea, es decir, la práctica y las situaciones que a momentos se salen fuera de tu alcance, pues también van ayudando a que ese marinero se vuelva bueno en eso que le gusta o en eso que hace, ¿no?
Claro, en eso que está buscando desarrollar. Y yo a veces les digo a mis pacientes, ¿no? Cada paciente que tengo me hace un mejor terapeuta. Cada situación que enfrentamos con los pacientes, pues nos va ayudando a desarrollar más herramientas, más recursos, porque puedes leer toda la bibliografía que quieras y puedes conocer a muchísimos autores, pero al final lo que te va a ayudar, digo, es importantísimo estar preparado, definitivamente, ¿no?
Claro.
Pero más que, o también a la par de estar preparado, pues es la misma experiencia que te va dando el ir trabajando de manera continua en terapia, ¿verdad?
Así es, así es. Y fíjate que retomando un poquito el tema, Héctor, en teoría mucho se dice de dónde viene esta baja tolerancia a la frustración. Y la teoría nos dice, lo repite mucho, que muchas de las veces, valga la redundancia, viene de experiencias vividas en la infancia y sobre todo también en la adolescencia. Y me hace pensar en esta época que estamos viviendo, me hace pensar cómo hay tantas cosas que nos pueden colocar en nuestra zona de confort que difícilmente nos hacen o hacen a los niños o a los jóvenes vivir experiencias que les ayudan a reforzar su tolerancia a la frustración. Están muchas de las veces ya niños, 2, 3, 4 años, con un teléfono inteligente viendo videos, y para algún público eso es adecuado, para otro público pues no. Pero muchas de las veces los padres utilizan estos recursos como para mantener la atención centrada en otra cosa y que no lloren.
Distraídos, ocupados.
Exactamente, ¿no? Y me hace pensar, dado que este es un fenómeno nuevo, vamos a llamarlo como nuevo.
Relativamente
nuevo, ¿no? ¿Verdad? La generación que viene a partir del internet o a partir de el satisfacer nuestras necesidades a partir de las tecnologías.
Claro, incluso yo he visto algunos videos que de repente se hacen virales donde los padres están poniendo límites a los hijos y los hijos reaccionan de manera muy agresiva y todo. Y creo que a veces los padres, por evitar algunos arranques de llanto o de enojo, que son parte, creo que si a veces los padres también pudieran observar que eso es parte del desarrollo natural de un niño y que habrá momentos donde haga un berrinche, llore y patalee, y que también es conveniente que los adultos desarrollemos esta capacidad de no exasperarnos cuando está ahí llorando, porque eso es importante para el desarrollo de ese niño.
Claro.
El aprender a manejar ese no que le dio su mamá o su papá ante cualquier cosa que quisiera hacer. Creo que si fuéramos conscientes de lo importante que es, pues pondríamos a lo mejor un poquito más de énfasis en esto. Y aquí creo que hace unas semanas, que en alguno de los episodios, Enrique, hablábamos de cómo no nada más los padres que están a cargo ahí de los niños, sino quienes estamos también alrededor, nosotros como tíos, primos, o como, no sé, si me encuentro yo a alguna familia en un restaurante y de repente escucho a un niño llorando, es común que las personas se quejen de repente de este tipo de cosas, ¿no? Y la verdad es que entiendo, no es cómodo que a lo mejor estar en algún lugar y que de repente un niño esté llorando mucho, pero también nosotros, quienes no tenemos hijos, tenemos que entender que es parte del desarrollo natural de los seres humanos, y creo que también tendríamos que ser un poquito más pacientes con ello, ¿no?
Sí, claro, y fíjate que a veces ni siquiera bebés o niños, ¿no?, que actúan, en ocasiones también hay algunos trastornos del desarrollo que también hace que algunos niños no tengan la suficiente capacidad de controlarse, de reaccionar adecuadamente ante eventos sociales.
Claro.
Y que a veces algunas personas también suelen ser un poco tolerantes y les cuesta trabajo ver el problema de una manera mucho más global, ¿no? Lo ven más como esa mamá no pone en orden ahí las cosas con su hijo, yo si fuera ella haría esto, si fuera
ella. Que me lo dejen unos esto. Días, ¿qué dicen, no?
Sí, claro, ¿no? Y dices, a ver, momento, despéjate un poco, si te molesta tanto el ruido, pues bueno, si puedes alejarte, hazlo, pero cuidado con lo que piensas, también cuidado con lo que estás diciendo, ¿no?
Claro, porque si bien ya es incómodo para los padres el estar enfrentando esta situación, peor aún que el resto de las personas que estamos ahí lo hagamos más incómodo para ellos, pues imagínate, no vamos a acabar, ¿no? Pero bueno, como comentas, el cómo se maneja la frustración está relacionado con experiencias de la infancia y a lo mejor los límites que establecieron los padres, y no nada más los padres, sino los maestros también. Y fíjate que ahorita se me viene a la mente, Enrique, que hace pues ya cerca de unos 8 años quizá, yo estaba dando clases a nivel preparatoria, ¿verdad? Y aparte me tocaba estar en el departamento de orientación educativa, ¿no? Uh-huh. Aparte de la terapia estaba ahí. Entonces, yo me acuerdo que de repente los maestros pues daban consecuencias a los alumnos porque o no hicieron sus trabajos, las tareas o lo que sea, ¿no? Y o la actitud que tenían de plano era muy conflictiva en el salón de clases, y ya sea que lo reprobaran o reports o lo que sea, ¿no? Y a veces me tocaba ver a algunos padres que llegaban directamente conmigo porque yo estaba en orientación educativa, Y en lugar de llegar a preguntar qué había pasado con el hijo o con la hija, llegaban a reclamar al maestro o al orientador respecto a la consecuencia que se le había dado al hijo o a la hija. Y yo no digo que los maestros siempre sean personas que están en pleno control de sus emociones ni nada, ¿no? No estoy, no meto las manos al fuego por todos los maestros, pero sí creo que a veces los padres llegaban con una conducta donde muy permisiva hacia sus hijos, y en lugar de ver qué estaba pasando con ellos y ver si era el maestro, la maestra o eran ellos, ¿verdad? Llegaban directamente con los maestros, y a mí me tocaba filtrar a veces esas, como esos reclamos y todo esto, ¿no? Y también me hace pensar que actualmente creo ya en niveles básicos, secundaria y primaria, no estoy seguro, pero creo que durante este periodo de pandemia, pues no podían reprobar, ¿no? No reprobaban, los pasaban así de manera automática. Y ahí creo que también caemos en otra cosa bien importante, como lo es el que a veces si el hijo reprueba o la hija reprueba en la escuela, el que tenga que recursar no es algo terrible ni catastrófico, es parte del proceso de aprendizaje de este niño o esta niña, y a veces es más favorable para él o para ella el que recurse a que ahí tengan que reacomodar algo para que pueda aprobar ese semestre o ese año.
Fíjate, yo por alguna razón no trabajo de maestro en una escuela, pero sí atiendo a maestros y entiendo el nivel de frustración que pueden llegar a vivir, porque algunos niños no están al nivel de competencia y eso mismo entorpece el proceso de aprendizaje del resto.
Claro.
Tener un grupo de niños que a lo mejor, vamos a decir, cognitivamente, mentalmente, con sus capacidades de lectura o matemáticas o de razonamiento, de lógica, no están adecuados al nivel donde se encuentran, también limita mucho que los alumnos que sí lo están, por las razones que sean, ya sea que sus padres se dieron a la tarea de educarlos o prepararlos para ese nivel durante la pandemia, etc., pues es un poco frustrante también, ¿no?
Claro.
Es un poco frustrante porque los maestros tienen que lidiar con un problema mayúsculo.
Claro, porque a lo mejor algunos niños están en cierto nivel en cuestión de aprendizaje y algunos otros están en un nivel más avanzado, recordando que esto no los hace ni mejores ni peores, ¿no? Nada más es, pues hay personas que tienen más facilidad para ciertas asignaturas y hay personas que a lo mejor tienen menos facilidad para algunas asignaturas, como es normal en todos los seres humanos, ¿verdad? Algunas cosas nos facilitan y a lo mejor algunas otras no tanto, ¿verdad? Pero entendiendo que como son distintos niveles, si tratamos de utilizar, ahora sí que enfocarnos en lo básico, probablemente quien está un poquito más adelantado, pues no se va a ver ahí como interesado en la clase. Y si nos vamos al contrario, va a pasar exactamente lo mismo con quien no está al nivel, digamos, ¿no?
Sí, claro, es como ver en una competencia de atletismo, no sé, 200 metros, 100 metros, ver que hay algunos que responden, unos deportistas que responden muy bien a la carrera y otros que terminan o agotados o lesionados o que a veces ni siquiera comenzaron la carrera.
Y de nuevo, es importante que desde etapas tempranas ayudemos a, no sé, a nuestros pacientes, a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a que vayan desarrollando esta capacidad de enfrentarse a los nos, a los límites, porque si no hay límites en casa, eventualmente la vida nos va a enfrentar a algunos límites.
Sí, definitivamente podemos ver hoy en nuestra sociedad, tal vez en el pasado, incluso antes de que nacieran nosotros, también se podía ver, no sé con qué tanta frecuencia, pero sí podemos ver un sinnúmero de adultos también con muy baja tolerancia a la frustración, que suelen ser impulsivos, ya sea en las compras o incluso con conductas adictivas, ¿no? Siendo impacientes, que son más exigentes, que tienen ansiedad, que sufren depresión, que están de mal humor, que incluso hasta pueden reventar en el tráfico con peleas, ¿no? Y hay que recordarlo, también esto es un signo de baja autoestima, pues.
Claro.
Porque algo que sí tenemos que dejar en claro y que lo hemos estado mencionando, como lo que comentas, de que ningún experto marinero se logra hacer sin un mar que esté, vamos a decirlo como...
En calma.
En calma, pues. Pues la verdad es que nuestra autoestima también va mejorando conforme ponemos a la práctica problemas y los enfrentamos. Y aquí lo que estamos hablando es que las personas tratan de evitar lo que precisamente les va a dar el aprendizaje y la fortaleza.
Exacto, incluso en terapia, Enrique, ¿a poco no cuando trabajamos alguna situación con algún paciente y de repente este paciente se enfrenta a la situación obteniendo un resultado diferente, quizá un mejor resultado? ¿A poco no llega a terapia y rápidamente te platica precisamente esa situación que pude enfrentar de manera diferente y cambia la percepción que tenemos de nosotros mismos cuando nos volvemos a enfrentar a una situación y ya no me va igual que antes, ya me va mejor que antes?
Claro, es muy común escuchar, es que esta situación debería de ser así, es que el mundo debería de ser así, es que mis padres debieron de haber sido así conmigo, es que mi trabajo debieron de darme un aumento. Y es que si nos vamos desde esta perspectiva, las cosas claro que van a ser como tú debieras ser, como tú piensas que deberían de ser, porque el mundo en el que has vivido ha sido en ocasiones muy sobreprotegido, el mundo en el que has vivido no ha sido precisamente el de enfrentar las cosas o que terminan haciéndolas por ti.
Como vivir en una burbuja, ¿no? Algo así.
Y ese proceso de aprendizaje se vio limitado, se vio limitado.
Entonces, aquí, digo, tampoco queremos irnos al extremo de soltar a los hijos o tratar de insinuar que hay que, de plano, soltar a los hijos, pero dentro de la medida de lo posible sí es importante que las personas nos vayamos enfrentando a ciertas dificultades, porque precisamente es lo que nos ayuda a desarrollar experiencia y aprendizajes. ¿Cómo voy a saber a tomar decisiones, las decisiones más convenientes, si nunca a lo mejor me he equivocado, ¿no?
Claro.
¿Verdad?
Claro, claro. Y precisamente para los que nos están escuchando, para las personas que nos están escuchando, para los padres precisamente, uno de los puntos que sí es importante que estén al tanto es evitar los gritos cuando algo sale como no esperabas. Es muy típico que griten si se les cae el vaso, es muy típico que si las cosas... no se hicieron en el momento que querían, terminen gritando, gritos para todo, eso también tiende a afectar. Y lo que se busca es reaccionar con serenidad ante situaciones estresantes e incómodas, pues.
Claro.
Porque eso va a ayudar también a que el niño observe cómo el padre está manejando la situación y pueda también buscar la manera de hacerlo de la misma forma, cuando menos, como lo ven en casa.
Claro, porque más... más se aprende con base en la observación que lo que papá o mamá se puede sentar a explicarle al hijo, ¿no?
Es exactamente.
Es más todo aquello que se observa y que se aprende de manera inconsciente. Y vemos cómo es que esta poca tolerancia a la frustración, Enrique, afecta a prácticamente cualquier área de nuestra vida. Porque en cualquier área de nuestra vida hay imprevistos, en cualquier área de nuestra vida... A veces hay cambios de planes, llámese en tus objetivos personales, tus metas propias, en el trabajo, con tu pareja, con tus amigos, con tus padres, el deporte que practicas, el fin de semana, en todas las áreas habrá situaciones que escapen de tu control, por lo cual sí es necesario que primero pues observemos cuáles son estas como... situaciones que nos generan mayor frustración y, como decías al principio, como aprender a medir, ¿verdad?, qué tan funcional es esta frustración y si puedo hacer algo al respecto para cambiarlo, ¿verdad?
Sí, precisamente, de hecho lo comentábamos al principio, el tema de las carreras es una de las tantas formas para poder trabajar con nuestra tolerancia y sobre todo adoptarlo como una filosofía de vida, precisamente, para poder entender cómo también lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana.
Claro.
Queda claro que sí vamos a cometer errores, queda claro que la vida nos va a mostrar, nos va a poner desafíos, y yo a veces le digo a mis pacientes, bueno, casi en estos casos, ¿no?, en particular, tenlo por seguro que vas a tener un problema el día de mañana. Ten por seguro que eso va a ser parte de tu vida. Ten por seguro que vas a, hasta el último momento, del último respiro que des en esta vida, van a existir los problemas. El pensar que vas a controlarlo todo es completamente innecesario.
Es irracional el pensar que vas a poder controlar todo lo que está a tu alrededor, y por el contrario, lo único que te va a generar es mayor frustración, y cuando te enfrentes al problema, pues ya tu paciencia va a estar prácticamente agotada.
Aquí el punto es tener la capacidad de gestionar tus emociones, de gestionar tus reacciones, en la medida en la cual vayas entendiendo que los problemas que van a ser parte de la vida, más vale que no seas tú el que los está creando, pero sí el que los está trabajando, el que los está gestionando, el que los está procurando resolver día con día. Esto definitivamente sí hay que verlo como una forma de agradecimiento, porque estos problemas lo que están buscando de alguna forma es volverte una persona más fuerte, una persona que tiene más capacidad de tolerar, de aprender, de tolerar, y volverse alguien que pueda ser incluso hasta confiable.
Claro, claro. Y bueno, hago una pequeña pausa aquí para recordarles a los que nos están escuchando que si quieren ser todavía más tolerantes a la frustración, nos sigan en redes sociales, nos manden mensajes, se pongan en contacto con nosotros. En la descripción de este episodio estaremos compartiendo nuestras redes sociales, nuestro Instagram, nuestro email, para que ahí busquen ponerse en contacto, nos hagan preguntas, sugerencias de nuevos temas, que nos platiquen si algo de lo que escucharon en los episodios anteriores ha resultado útil para ustedes, y creo que eso nos ayudará a nosotros a también a ir como enfocando este camino que nos estamos trazando con episodio a episodio, porque pues nosotros de repente tenemos algunas ideas de temas, pero de repente con los mismos mensajes que nos envían cambiamos un poquito, porque pues a lo mejor por el episodio pasado salieron algunas dudas. Y pues ahí nos vamos nosotros dirigiendo.
Muy bien, Héctor, eso me parece estupendo. Síganos, comenten, compartan, y estamos seguros que esta información les va a nutrir.
Entonces, para ir ya ahora sí que cerrando con todo esto, Enrique, algunas sugerencias que yo, bueno, una de las sugerencias que yo pudiera dar en este tema para ir trabajando con nuestra tolerancia a la frustración es primeramente que nos tracemos metas realistas y alcanzables, porque si nuestras metas y nuestros objetivos no cumplen con esta característica, seguramente terminaremos frustrados, desesperados. Entonces, lo primero, desde mi punto de vista, o uno de los puntos importantes, sería el trazarnos metas que nos impulsen, porque si mi meta está más clara, a lo mejor será más llevadero el enfrentarme a algunas situaciones, y después, como comento, pues que sea una meta realista y alcanzable.
Otro de los puntos es no evite los problemas, no evite los retos, al contrario, enfréntalos, porque detrás de esa puerta van a venir un sinnúmero de aprendizajes, pero te están esperando. Así sea la cosa más simple o el problema que continuamente se da en casa, con tu carro, en tu trabajo, con tu pareja, resuélvelo, enfréntalo y aprende.
Claro, y otro de los puntos que yo sugeriría es que vayamos aprendiendo a separar las cosas que están dentro de nuestro control de las cosas que no están dentro de nuestro control. Es decir, a lo mejor el clima, que ya comentábamos que hace ratito, no está dentro de mi control, pero lo que sí está dentro de mi control es los planes que voy a hacer ahora que está lloviendo, o si voy a salir con un paraguas o no voy a salir con un paraguas, si me voy a poner unas botas para la lluvia o no me voy a poner unas botas para la lluvia. Entonces, aprender a separar lo que depende de nosotros de lo que no depende de nosotros nos ayudará pues a tener más control sobre aquello que sí es nuestro y sacar de nuestra cabeza aquello que de plano no está en nuestras manos.
Es importante hacer un balance también entre los errores, entre las victorias, porque muchas de las veces le damos tanto valor a los errores que la persona termina generando una identidad con los errores. Aquí el punto más importante es aprender a reconocer que lo hiciste mal, aprender a reconocer que puedes incluso perdonar, puedes disculparte con las personas y sobre todo, dentro de todo esto, entender que si bien los errores es algo muy natural en la vida del ser humano, no hay que abusar tampoco.
Claro, ser bondadosos con nosotros mismos y más compasivos con nosotros mismos. Y como en varios episodios lo comentamos, pues sí es importante que si ya identificaste algunas de estas cosas, pues que trates de acercarte con tu terapeuta de confianza para trabajar de manera más focalizada aquellas situaciones que estás atravesando. Estos podcast tienen como objetivo pues informar, dar a conocer y que puedas comenzar con esta labor introspectiva de reflexión, pero esto pues no es terapia, ¿verdad?
Hay que también aprender a trabajar en conjunto. Hay que aprender a trabajar en conjunto. No todas las personas están igual de condiciones mentales, físicas, emocionales, sociales, etcétera. Sí es importante también entender que pues en la vida estamos hechos los unos para los otros y que trabajamos en conjunto para al menos dejar un mejor porvenir para nuestras próximas generaciones. Entonces no lo hagas más difícil, colabora, y esto en sí también va a traer una gran capacidad de desarrollo de liderazgo, lo cual es muy necesario también y pues puede aportar a tu autoestima.
Claro. Y ya no quiero sonar aquí repetitivo y dar 150 sugerencias de cómo trabajar esto, porque nos vamos a ir alargando. Hay muchas cosas que pudiéramos aportar, pero también creo, no quiero quedarme sin comentar esto, pero al principio platicábamos de cómo el apoyo o las redes de apoyo que tengo cumplen un papel importante para enfrentar aquellas situaciones que me presente la vida.
Y me gustaría concluir con la frase del podcast del día de hoy, bueno, la segunda frase del podcast del día de hoy, que dice: el éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, de Winston Churchill.
Híjole, está muy buena la frase. No sé cuál de las dos frases es mejor, Enrique, pero como cerramos con esta frase, vamos a quedarnos con esta frase. Espero que a las personas que nos están escuchando se lleven algo importante de este episodio. Cualquier cosa, estamos en contacto y estamos al alcance de un correo electrónico o de un mensaje en Instagram. Nos vemos la siguiente semana o nos escuchamos la siguiente semana con el próximo tema que traeremos para ustedes.
Hasta la próxima, amigos. Pónganse en contacto.